desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros. Por Montera la verdad, de la fiesta nacional, programa de grana y oro. Los domingos para usted, junto a Manolo Molé, se lo contaremos todo.
¿Asustados o qué? Nos ha llegado el sobre, claramente hoy nos ha llegado el sobre y nos hemos vendido a Molés. Ahora esto es el programa Molés. No, es broma. Seguimos siendo podcast de toros. Quizá mi voz pues no suene mucho, o sí, pero no suene en esta parte del programa. No sé por qué la semana pasada decidí meterme en esto. No sé por qué he acabado haciéndolo. Lo normal hubiera sido que me hubiera tenido que ir. Lo normal hubiera sido no presentarme. Pero he decidido continuar. ¿Por qué? Porque yo les prometí que aquí estaría y aquí estoy. Esto no es la SER, esto no es el programa de Molés, esto es podcast de toros. Esta semana tenemos cosas muy interesantes. Porque sí, la temporada en España no ha empezado. En Pachuca quizás sí, pero en España no. Pero hoy, en un despacho oscuro de Madrid, está mi tío Simón Casas haciendo los carteles de Madrid. Que los carteles de Madrid van a ser los mismos carteles que vais a ver en todas las ferias de toda España. Los carteles que vais a ver en Valencia, los carteles que han sacado, van a ser los mismos. Se está creando el gran copia y pega. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en los toros, pero junto a este gran problema, también vamos a mirar otras cosas en nuestra mesa de actualidad. Vamos a saber de la información taurina desde México. Vamos a saber la gran encerrona que nos ha prometido Emilio de Gusto en la gran plaza de Guijuelo, con todos mis respetos hacia la gran plaza de Guijuelo. Y vamos también a meternos un poco con las ganaderías de Madrid y con Morante de la Puebla y sus 6 tardes en Sevilla, 6 en Castes Domecq, 6 en principio, si no se mete con la de Vitorino, y 4 tardes en Madrid. Después también tenemos al ganadero de García Grande hablando del afeitado de los toros, que dice que a día de hoy no se afeita. Sí, a día de hoy no se debe afeitar, y dice que los toros que salen en la, o sea, que los toros ya no salen en la plaza afeitados. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Nos miente Don Justo? Háganoslo saber en los comentarios. Por otra parte, también quisiera enfocar un poco a la publicidad taurina de este programa. ¿Vale con pegar los carteles a la calle? ¿Es suficiente con sacar una cartelería? ¿Deberían hacer más con las redes sociales? ¿Cómo llegar al público? ¿Cómo vender la fiesta? Hoy lo vamos a intentar debatir, lo vamos a intentar descubrir con vosotros. Quedados aquí conmigo, quedados en Anchor, y luego decís en los comentarios lo que os parece.
Esto es Podcast de Toros. No somos nadie.
Yo soy el apoderado de un torero con gafas.
Bueno. Ya estamos aquí en nuestra tertulia de actualidad. Hoy presentada circunstancialmente y por primera y última vez por mí. Tengo un cartel completísimo con nuestros habituales y con una sorpresa. ¿Es Alberto García Buj? No. Lo vais a ver ahora. En primer lugar, nuestro querido jefe infiltrado, Marc Griñó, que ha decidido venir aquí a controlar que no le haga tan mal, a que no le rompa la radio. Hola, Marc, ¿cómo estás?
Hola, no, yo solo he venido aquí a estar a los mandos. Yo no quiero ni hablar.
Tú has venido a vigilar, ¿no? Ya está, a ver, a que no le lien.
Nada, a que se pueda grabar con normalidad y punto.
Bueno, bien. Después también tenemos aquí a Rubén Salazar, tercero, no primero, segundo, sino tercero. Es como los papas. ¿Qué tal, Rubén?
¿Cómo estás? Saludos desde México. Un gusto regresar con ustedes aquí.
El gusto es nuestro tenerte. También tenemos a Alejandro. ¿Cómo llevas el pañuelo verde, amigo?
Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. Un programita más. Hoy tenemos muchos temas. ¿O cómo está el tema, Frances? ¿Cómo se presentará la tarde?
Tenemos cositas, pero no lo vamos a hacer largo. También tenemos desde Salamanca la voz más bonita del programa, Noelia Crespo. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenos días, Noelia.
Ya te echaba de menos.
Qué mentira más grande. Pero bueno, miénteme. Miénteme, que me gusta. Y después, la sorpresa. Tenemos al que me llamó Francés de Juan Pedro, tío. Lo tenemos aquí. Tenemos a la Pantera Rosa. Hoy como mi programa hago lo que quiero y traigo mis haters. ¿Qué tal, Pantera?
Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según como escuchéis. Nada, bien, agradecido que me lleváis y dispuesto aquí a colaborar y a echar un rato agradable con ustedes, que siempre es bueno, hombre.
Feliz miércoles. Pues bueno, tenemos muchos temas. Oye, desde tu Sevilla me han dicho que tu torero favorito va a torear 6 tardes en la Plaza de la Maestranza, con 5 ganaderías al menos procedentes que proceden del encaste Domecq. Se dice que también puede ser la de Vitorino. ¿Cómo lo ves?
Es un grande Morante.
Mejor torero de todo, ¿no?
Soy un negaturantista soy. Pues yo lo veo, pues ahí está, al que le guste, pues pide tú, vení 6 veces o 5 veces aquí a Sevilla para verlo, pues le encantaba. Al que no le guste, pues lo veo mal, porque es que hay muchos toreros aquí en Sevilla que necesitan una oportunidad, necesitan torear, y este señor pues ocupa ese puesto. Y que sí, que es Morante, que todo se queráis, pero que lo veo excesivo, lo veo un poquito excesivo.
Te voy a lanzar un dardo envenenado. ¿Y si Morante torease con un torero sevillano por delante y otro torero sevillano por detrás, de esos a los que le hacen tanta falta torear, y estando Morante llenara la plaza? ¿Cómo lo verías?
Pues lo vería bien, porque es un beneficio a la fiesta.
Ahí te estoy apretando, ¿eh? ¿Y los demás cómo lo veis? Morante 6 tardes.
Contadme, Alejandro. Seis más las que se vienen, por lo menos 4 en Madrid, o sea que... Entre Sevilla y Madrid va a estar 10 tardes, ¿eh?
10 tardes. Contando Valencia, 11 tardes en plazas de primera. Impresionante más el maestro luego, de la Puebla.
Sí, más luego seguro que a Bilbao irá también seguro, Pamplona no creo, y Zaragoza supongo que también irá, que también es una plaza cómoda de primera, Málaga también supongo que irá, o sea que al final se va Córdoba a colocar en... A final de temporada se va a colocar en más de 15 tardes solo en plazas de primera categoría, ¿eh?
Córdoba es de primera y también la pisará. Y Noelia, ¿tú cómo lo ves?
No, yo, a ver, sobre todo con respecto a lo de Sevilla, 6 tardes... Uf, cada vez vamos viendo que Morante cada año amplía, ¿no?, su número de tardes en Sevilla, y a este paso va a acabar toreando el abono entero, ¿no? Bueno, pues estamos ahí. Espero por lo menos entre esas 6 mate la de Vitorino, como se especula, que por lo menos le veamos con algo distinto. Y me apetece también verle con la de Torre Estrella, sobre todo.
A ver qué tal está ahí. El jefe infiltrado, ¿cómo lo ves, jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Todo bien?
Pues la verdad es que no se estaba escuchando. ¿Qué hablabais? ¿Quién es este invitado? ¿Quién es este invitado que nos has traído?
Que te calles, adiós. Rubén, ¿cómo lo ves?
Una navaja de doble filo que esté tantas tardes en Sevilla, ¿no?
Como puede sonar... Ah, que habláis de Morante. Vale, vale.
Sí, sí, como puede ser algo apoteósico o como puede oler a petardo gordo también.
Allí en México, ¿qué tal se está portando? Cuéntanos un poco qué está pasando por allí.
Pues la gente le anda apretando mucho porque si bien es cierto que toreó, se había anunciado una pequeña gira de donde toreaba viernes, sábado y domingo San Luis Potosí, Tlaxcala y Querétaro. Con mucha expectación por la temporada que hizo en España durante el 2021, pues toros chicos muy rasurados, haciendo cosas muy raras, indispuesto, y en Tlaxcala salieron cosas pues muy, muy pequeñitas que nunca se ha caracterizado por mandar corridas enormes, pero sí fue muy descarado. Entonces la gente sí apretó mucho, sobre todo en Tlaxcala, después de que, tras tanta expectación, no había pasado nada ni en San Luis ni en Querétaro, salvo la tirada a matar esa de rodillas medio rara que por ahí circuló por todo el mundo taurino.
Sí, el salto de la rana entrando a matar, ¿no?
Exacto.
Y por lo demás, ¿qué me cuentas desde México? ¿Qué tenemos? Pues, danos cosas, hace tiempo que no nos das cosas. Queremos saber cómo va Pachuca.
No, ahora no va a ser Pachuca. Ahora va a ser en el estado de Puebla, donde el jueves pasado en San Andrés Cholula, en Puebla.
Eso es Sevilla. Sevilla, Puebla del Río, Sevilla.
No, Puebla, estado de Puebla, municipio de San Andrés Cholula. Presentaron el certamen internacional novilleril, un proyecto a cargo del empresario Mario García Rojas, donde van a venir chicos de Colombia, Perú, España y, por supuesto, México. Para lidiar 7 tardes, comentó en la conferencia de prensa que se tenía contemplado Isaac Fonseca, pero como iniciaba su temporada española, ya no se cuadraban los tiempos. ¿Esto por qué? Porque se preveía que iniciara en febrero, pero por temas de pandemia se tuvo que ir recorriendo hasta el 12 de marzo, que será la primer novillada, el sábado 12 de marzo, y estarán lidiando. Lo interesante aquí es ganaderías de Tlaxcala, de todo lo que viene de la zona de Piedras Negras, ganadería que a ti te gusta mucho, que serán de estas ganaderías tlaxcaltecas, que serán Tenejac, Darío González, José María González, Antonio de Haro, y la final será con un encierro de la familia González de El Grullo, ¿no? Oye, lo curioso es que se anuncian no como novillos, sino si ven los carteles que les mandé, se anuncian como seis toros de la ganadería de tal. Tratando de hacer mucho énfasis en que se van a hacer
mucha
seriedad.
Bien presentados. Hablando de animales, la semana pasada lo comentamos, tenemos también las ganaderías de Madrid. ¿Quién nos sobra? Juan Pedro Domecq, ¿quién nos falta? Empezamos con la Pantera. Pantera, ¿cómo lo ves?
Yo veo que Madrid... A ver, yo he visto que viene nueva a Luis Algarra, hombre, que es una ganadería muy, muy buena. Samuel Flores, Murteira, y que me sobra, como tú has dicho, la de Juan Pedro, que venga... Creo que viene dos tardes, ¿no, Juan Pedro, no?
Sí, hombre, claro, por supuesto, y en Sevilla también. Se lo ganó, ¿no? No se lo ganó.
Sí, sí, eso digo yo. Es que, fíjate tú, si Juan Pedro estuviera bien, ¿qué haría? Igual que Cheque Morante, ¿no? Todo el labor, ¿no?
Un cheque en blanco firmado.
Después de Budé para Radejo. Es que en Madrid, ¿qué ganadería falta? En veintitantos días, o cerca de un mes, es raro que falte una ganadería, ¿no? Además hay una corrida concurso también, ¿no?
Cuadri, sin ir más lejos.
Cuadri falta, ¿no? Sí, es verdad.
Sin ir más lejos. ¿Tú cómo lo ves, Noelia?
A mí, como bien ha comentado Manuel, a mí me parece que hay ganaderías muy interesantes, ¿no? Y también de las que se comentaban, sobre todo para los desafíos, me gustan, bueno, todavía se especula mucho, pero sobre todo la posibilidad de que a lo mejor lidie los maños en Madrid me parece muy interesante, así como también Saltillo o incluso Pala, serían unas corridas muy interesantes de ver.
Y Alejandro, suéltame un poco de bilis.
Bueno, yo creo que otra ganadería que no habéis mencionado y que también va a faltar en Madrid este año es la del Cortijo Wellington, la de Baltasar Iván. Creo que también es una ganadería que gusta al aficionado y sobre todo en Madrid. Al final Madrid, entre comillas, es muy fácil que haya variedad en casas y variedad de ganaderías porque son tantos días, tantos domingos, claro, y tantos festejos, claro, que al final, entre comillas, es fácil poner ganaderías. ¿Qué no me gusta de Madrid? Los dobletes de ganaderías. No me gusta ningún doblete, sobre todo el de Victoriano del Río y el de Victorino Martín, que está claro que Victoriano del Río el año pasado echó dos interesantes tardes, pero es que el año pasado ya estuvo dos tardes en época de pandemia, que hubo muy pocas tardes, y este año se vuelve a repetir el doblete de tanto de Victorino como de Victoriano del Río, que hay muchísimas ganaderías de Domecq, de Saltillo, de Santa Coloma, de cualquier encaste que podrían ser válidas para Madrid.
Que podrían
más lejos, pues, el debut del Paralejo, los Maños, Juan Luis Fraile, etc. que esperemos que al final las veamos en las ventas y en esos desafíos ganaderos que se supone que se van a hacer.
Se supone porque, como todos sabemos, o si no lo sabemos, lo informamos, cuando termine San Isidro van a sacar la plaza de las ventas a licitación, van a cambiar de empresario. Simón Casas puede que se quede, puede que no. Y Marc, finalmente...
Bueno, la licitación, la plaza...
Sale en junio, ¿no?
Sí, pero antes de que empiece San Isidro, ya se sabrá.
Ya habrá nuevo empresario, ¿no?
El nuevo empresario.
Claro, claro. Pero se quedan hasta... Simón se queda un rato más. Marc, ¿y tú cómo lo ves?
Yo es que no sé las ganaderías que van. No
pues
lo
van
leído.
Muchas, van
no
muchas.
No lo he leído, no lo
van
leído.
Muchas.
Pero bueno, he oído a Noelia que dice que va la de los Maños y eso me parece interesante.
Pero no va con corrida completa,
vuelve,
según hemos leído.
Partido de Resina.
Partido de Resina también va.
¿No os gusta Luis Algarra?
Luis Algarra me gusta, sí. No, no es una mala ganadería.
También.
Dentro de lo que
se me también.
Y a todo esto, hablando de ganadería. Cambiando un poco de tercio ya, ¿no?
Venga, va, cambia.
Hablando de ganaderías, hablando de gestas, la gran gesta de Emilio Justo en Guijuelo. Noelia, te pilla cerca, ¿cómo lo ves?
Me pilla cerca y además creo que desde que se ha presentado ha habido como mucho revuelo porque la gente o está muy a favor o está muy en contra, ¿no?
Guijuelo será más famoso por la encerrona que por el jamón.
No tanto, no tanto. El jamón de Guijuelo es mucha categoría. No, pero yo sí soy partidaria de la encerrona. No me parece una mala idea como están echando muchos, ¿no? Creo que sí que es verdad que lo han vendido mal, porque lo han vendido como una gesta, y a mí eso no puedes nombrar una gesta encerrarte con seis toros en un pueblo, pero sí me parece un cartel interesante para, sobre todo, Paguijuelo, porque va a atraer a mucha gente, ¿no? Y además, pues bueno, se encierra con toros de seis ganaderías distintas, que le das diversidad al campo charro también. Y a mí me parece interesante, pero lo que no se puede hacer es venderlo como lo ha vendido un poco, vamos, no sé quién, pero lo hablaban de gesta, tal. Creo que ese punto
no. El
tema
es eso, o sea, que es que, vamos, yo por lo que he visto, el entorno de Emilio de Justo y Emilio de Justo no lo ha vendido como ninguna gesta ni nada. Ha sido cultoro a base del clip by, el clip fácil, que puso acontecimiento histórico, cuando evidentemente todos sabemos cultoro, que es el mundo rosa del taurineo. Y evidentemente lo que no se puede hacer es caer en el clip fácil de cultoro vendiendo eso como acontecimiento histórico. Por parte de Emilio de Justo, creo que nos ha vendido como gesta histórica, y como su entorno tampoco, ha sido cultoro que evidentemente en invierno pues necesita visitas. Como está teniendo propiecientas noticias sin ningún tipo de sentido.
Pero te iba a decir yo, cultoro no estaba peleada con Alberto García, que le ponía a parir antes y ha llegado el sobre.
Ya, pero a ver, aquí tú ten en cuenta que todo se sobreentiende, ¿sabes? Nunca mejor dicho, se sobreentiende. Entonces, sí, al final, no, está, pues... Claro.
Marc, pues a ti el sobre de Alberto García te ha llegado ya, ¿no? Aquí hablamos ya sin tapujos, ¿no? ¿Te ha llegado ya, Marc, el sobre?
No, le tengo que pagar yo a él.
Pagar tú, claro, por eso no le cogen el teléfono.
Pues ten en cuenta que los intereses cada día crecen más, ¿eh?
Ay, no, pues. No, o sea, si Marc se declara insolvente, no tiene nada.
No tengo nada, es verdad.
Manuel, Rubén, ¿vosotros cómo veis esa gesta? O si veis que es una gesta, empezamos por... Uy, ¿Pantera?
Por mí, pues yo lo veo bien, es una cosa bonita, sobre todo porque dicen que, vamos, dice él, que es porque por los 15 años de Alternativa y que estamos agradecidos al pueblo del Guelo y demás. Yo lo veo bien, y que se encierre con toros, como ha dicho Noelia, con toros de varias pintas, pues yo lo veo interesante, vamos, que lo veo bien.
O sea, es interesante, pero...
Y demás, es el triunfador de la feria.
¿Cómo?
Que además es el triunfador de la feria pasada.
Efectivamente.
¿Cuántas corridas dieron?
En Guijuelo se suelen dar, creo que son dos corridas y una novillada. O otros años han metido alguna de rejones. Es que suelen ir cambiando. Pero corridas me parece que son dos. Aunque me pillas ahora un poco así. Dos o tres, creo que son dos, más que dos.
Bueno, otro mes que no cobras, no pasa nada.
Ya está acostumbrada, ¿eh?
Una cosa, sí, que no entiendo, que se ha formado también otro revuelo en Twitter, comparando lo de Emilio de Justo en Guijuelo con Morante en Bar de Morillo. Es que no lo entiendo, por qué se ha puesto la gente las manos en la cabeza, que si hay que ver, que si Durante volvía yendo a Bar de Morillo y ahora este Emilio de Justo en Guijuelo, será porque han quitado puestos, ¿no? O algo, ¿no? Digo yo, ¿no?
Oye, pues a mí me parece moderadamente bien que las figuras del toreo, o los toreros más taquilleros, porque figuras hemos dicho muchas veces que no son, acudan a plazas de tercera, pero que acudan a plazas de tercera acompañados con un chaval del pueblo y un tío que está empezando. Lo que no puede ser es que se estén comiendo locales, el pastel. ¿No? Claro, lo que no puede ser es que... Eso lo hacía Jesulín. Yo soy muy de Jesulín, siempre digo, Jesulín toreaba en todos los pueblos de España, pero toreaba con el chaval del pueblo y con otro, y además les pagaban su dinero. Lo que no puede ser es que se acaben comiendo el pastel de las plazas de tercera los mismos que se comen los pasteles grandes de las plazas de primera. Eso a mí, al menos, me parece feo. Es lo que tengo que afear. Y bueno, para acabar la tertulia de hoy, no hacerla muy larga, quisiera comentaros el tema de la publicidad. Habéis dicho vender. ¿Cómo creéis que se están vendiendo los toros? Porque, por ejemplo, el cartel de Valdemorillo, estéticamente, a mí me parece precioso. Pero ¿se está vendiendo bien la feria? ¿A qué público le queremos vender la feria? ¿Cómo podríamos mejorar para vender una feria? Empiezas tú, Alejandro, a ver, va, chuta.
Bueno, antes de todo, Valdemorillo, que para quien no lo sepa, que Cayetano se ha lesionado y será el torero
Alejandro Marcos
quien lo sustituye. Bueno, pues al final, mira, yo creo que ese tipo de toreros creo que son los que hacen falta en Valdemorillo, los Alejandro Marcos, los Fernando Adrián, todo ese tipo de toreros que pues necesitan curtirse, y sobre todo Valdemorillo, que es una plaza de principio de temporada que siempre es, pues como que da un pequeñito empujón, y si lo televisan, pues un poquito más de cara a los primeros compases de la temporada. Valdemorillo, pues bueno, el último cartel de la tarde del domingo es infumable, no hay por dónde cogerlo. Y bueno, al final el cartel del sábado con Morante, Urdiales y el otro, ¿quién es?
Luque.
Es buen cartel, lo que pasa es que con Zacarías Moreno, pues bueno, ya sabemos cómo va a salir. Y luego la novillada, pues hay un poco, hay un batiburrillo de todo. Veremos a ver qué tal la feria.
Pero vamos a la pregunta. ¿Cómo creéis que venden los toros y cómo creéis que deberían vender?
Me he ido de la pregunta, perdón.
Te me vas. Tranquilo. Vale. No pasa nada. Sé que el Madrid te ha empatado y sé que el Madrid Basket ha perdido. Yo sé que estás triste. Yo te entiendo.
Menos mal que somos supercampeones, ¿eh? Si no ya. El tema de vender marketing y demás. A mí, yo soy un apasionado de los carteles antiguos y todo eso, pero creo que estamos, sobre todo el tema este de Garrido, Víctor Zaba de la Serna y todas estas empresas, creo que están cayendo demasiado en todo lo antiguo, porque en Madrid ya se están presentando los carteles así. En Falla se van a presentar también así, en Valdemorillo así, las plazas que está llevando esta gente las están presentando siempre con carteles.
Pero ya no me refiero solo a cartelería. O sea, yo creo que ya el hecho de para vender un producto, sacar carteles me parece arcaico, me parece viejo. O sea, creo que para vender algo, con sacar un cartel se vende, a día de hoy no es suficiente. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, claro. Si tú hablas de la estrategia completa de venta.
Sí, estrategia de marketing, correcto.
¿Cómo llamar a la
gente?
Yo
creo que hoy en día el que mejor creo que hace las cosas en ese sentido, yo creo que es nuestro amigo Alberto García de Tauro Emoción.
Y también tiene un buen barbero. Lleva el pelo siempre muy bien.
Sí, eso también.
Noelia, ¿tú cómo lo ves?
Sí, mira, con respecto a lo que ha dicho Alejandro de Alberto, yo creo que sí que sobre todo es uno de los que mejor hace en ese sentido, porque siempre promueve, ¿no?, mucho en las ferias, pues a lo mejor actividades con los más jóvenes o yo qué sé, comidas, como también he visto que ha hecho otras veces. Quiero decir, hace como estrategias para animar e incentivar a que la gente vaya al final, que es lo que hay que intentar buscar, ¿no? Estrategias para
que
al final más gente a las... Vender el producto, bien, exactamente.
Y jefe infiltrado, ¿cómo lo ve usted?
Uf, es que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor.
Dime una.
Es eso de incentivar a la gente. ¿Y cómo incentivas a la gente? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer, pues yo qué sé, montar unos chiringuitos y fuera a la plaza para que durante la mañana la gente pueda ir a comer y ya están cerca de la plaza. Yo qué sé, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Hay que cambiar la forma de venderlo. Es decir,
claro.
Que no se piense el empresario que son 2 horas de espectáculo
y
que
punto.
El cliente pasa por taquilla, compra una entrada, está 2 horas en una plaza y se va a su casa. No, claro. Vamos a meter más de lleno al aficionado, vamos a, no sé, que se vean los toros antes, que se vea el sorteo, que se vean cómo preparan los caballos de picar, cómo se pone la divisa a los toros, hacer alguna charla con el ganadero.
Ya, pero quizás eso, los toros. Quizás eso, Alejandro, es para un público más aficionado. Pero
sí,
vender la
totalmente
fiesta.
De acuerdo.
Y después promover la fiesta, pues como bien ha dicho Noelia, se pueden hacer comidas, se pueden hacer, yo qué sé, es que hay mil historias para envolver un festejo taurino más allá de las 2 horas del espectáculo.
Pantera, Rubén, ¿cómo lo veis vosotros?
Yo voy a hablar desde la perspectiva de lo que ha sucedido en los últimos años en la Plaza México, en donde podríamos poner sobre una balanza el resultado sobre el contenido. Me refiero a lo siguiente. Hace algunos meses yo les comenté cuando se hizo y se anunció la Feria de la Reapertura en la Plaza México, que estaban anunciando que si tu cumpleaños era durante el mes de noviembre, te regalaban una botella para que bebieras durante la corrida. Esa estrategia estuvo mal, no creo, pero se perdió muchísimo el fondo de la sustancia que es alrededor de la fiesta de los toros, porque al final de cuentas hubo muy buenas entradas, pero la gente iba pues a agarrar el pedo, digamos, las cosas.
Y muy buenas
son,
borracheras,
¿no?
También, ¿no?
Sí, que no está mal, pero se pierde el fondo y el sentido estricto de la fiesta de los toros, que si vamos a medirlo únicamente por los resultados sobre las entradas y la derrama económica que puedan generar este tipo de estrategias, pues a lo mejor fueron exitosas, pero en el fondo nadie se queda con un muletazo o con una faena de lo que haya pasado en la feria de la reapertura de la Monumental,
bueno,
de México.
Pero
entonces, y la pregunta es
escucha un
momento. ¿Lo hubo? Espera, la pregunta es, ¿lo hubo? Tú has conseguido meter gente a la plaza.
Claro.
Pero después, ¿lo hay ese muletazo? ¿Hay ese toro?
No, es que es justamente complementario a todo, porque si vas a meter gente a que se ponga el pedo y sumado a eso no va a haber nada trascendental en el ruedo, pues podrás tener muy buenas entradas y podrás lograr que la gente, que nunca ha ido a los toros vaya a los toros, pero irá a emborracharse, no a disfrutar de toda la sustancia que es la fiesta de los toros, ¿no?
Y Pantera, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo, como estaba diciendo Alejandro, yo creo que deberíamos hacer este espectáculo más cercano al público. O sea, que los toreros sean más... bajen bajen a la tierra, ¿vale? Vaya, que sea más cercano. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Que no sea como unos dioses o sea, estén tan lejanos. Hay toreros que son más cercanos y otros... Pero la mayoría son muy lejanos, muy despegados del público, ¿no? No lo veis así. Que yo veo de esa manera.
Ay, sí, al final vendemos como que la tauromaquia es del pueblo y para el pueblo, pero los que son del pueblo no se venden para el pueblo.
Efectivamente. Después también veo a la gente muy acomplejada con el tema este del toro. No se puede hablar de toro. Si parece que hablamos de toro y estamos como si fuéramos una secta o algo. No se habéis dado cuenta de que tú hablas de toro.
Nosotros lo somos. ¿Eh?
Sí.
Normalmente el gurú de las sectas Mark, tenemos preparado un suicidio colectivo para un día de estos. No vamos a decir cuándo, pero obviamente lo vamos a hacer. Y a colación de lo que decía Rubén, oye, yo más borracho, es una plaza que en Pamplona no he visto, pero ahí sacan toros. Ahí sacan toros grandes, sacan toros de verdad. Y los tíos mamaos, llega un punto que sacan un bicho enorme, hay un tío con dos cojones que se pone a torear, se queda quieto y los borrachos se ponen a mirar. Yo no creo que el problema
sea... Ya ha pasado más de una vez eso.
Muchísimas veces. El problema no creo que sea meter el público, meter a gente a beber a la plaza. Oye, si la metes, pero si sale el toro y el torero se pone a hacer algo verdaderamente interesante, claro. Por muy borracho que vaya, lo miro. Pero el problema que hay es que, además del toro que están sacando a día de hoy, o al menos es lo que veo yo, si te pones borracho, ves ese torito y dices, coño, si esto lo hago yo, si es la vaquilla de mi pueblo. Noelia, ¿tú cómo lo ves? Es que hace rato que no te oigo y solo te quiero oír a ti.
Pues al final, con lo que has comentado, llegas a la conclusión de que se le pierde como un poco el respeto, ¿no?, al animal, en el sentido de si tú al final acabas pensando que lo puedes hacer hasta tú, pues algo malo se está haciendo, ¿no?, desde dentro, porque evidentemente cuando tú ves este espectáculo, ¿no?, lo que te tiene que provocar son otras cosas y no lo que te estaba provocando en ese momento, ¿no?
Si el toro no da miedo, esto se va a la mierda. Claro, y bueno, con esto yo creo que podemos ir acabando ya la tertulia, un programita corto, un programa...
Pero a mí no me has dejado dar mi opinión, me has interrumpido, me has quitado la palabra, Mark, no me la has vuelto
a
dar.
Te he dicho que me des una idea, no te he dicho que me cuentes tu vida, pero bueno, va, dímela.
Mira, yo no sé en qué podemos arreglar pero en la fiesta, pero se me ocurre, aquí en mi pueblo, por ejemplo, Vinaroz, se hacen normalmente dos corridas al año. Se hace una a la fiesta de San Juan y otra que suelen hacer en agosto. ¿Qué se me ocurriría a mí aquí para incentivar a la gente a ir a los toros? Pues se me ocurriría, yo qué sé, hacer una semana, al menos el fin de semana, viernes, sábado, domingo, haces unos encierros, montas unos chiringuitos fuera de la plaza de toros, que hay una plaza que es preciosa, es grande y puedes montar unos chiringuitos para que la gente ahí pueda comer, pueda ir del encierro a comer ahí, está alrededor de la plaza, hacer actividades, montas unos hinchables para niños y tal, y con tema taurino, ¿sabes? Los hinchables, y haces que la gente pase ya alrededor de la plaza de toros el día, y no solo es el acto de, digamos, de la corrida. Es una de mis ideas.
Perdón, yo quiero decir algo al respecto.
Ay, y mira, espera, ahora que has hablado tú, Rubén, pues respecto a lo que decías de que
ahora Mark no te deja hablar a ti, porque como antes le he puteado yo, ahora te puteo a ti.
Consiguieron entrar más gente a la Plaza de Toros de México, lo que tienen que hacer ahora es, una vez la gente ya va, luego ya entenderán. Pero lo importante es hacer ir a la gente. Y ahora, di, Rubén, lo que ibas a decir.
Sí, ahora también, y esto yo lo he platicado en varios lugares con varios amigos del toro, también luego el aficionado del toro, sobre todo, y no quiero ser despectivo porque luego la gente me arrea mucho por eso, el aficionado viejo, cuando en un legítimo intento la Plaza México intentó hacer justamente esto que acabas de decir de los hinchables, de hacer un pequeño ruedo para que los niños se acercaran, estuvieran jugando, poner chiringuitos para que te pudieras echar una tapa, echarte una copa, echarte una cuba, algunos lugares incluso adaptados con
una música. Cuba no, que en España son muy grandes, ¿eh?
Bueno, exactamente lo que dice
Marcos, y yo me lo acabo, ¿eh? Yo las cubas me las acabo.
La gente de la Plaza México, digamos el aficionado de cada 8 días, le empezó a rear durísimo a la Plaza México, que eso no era un mercado, que no era una fiesta de pueblo, A ver, y no sé si por ahí alguna vez hayan escuchado la frase del otrora empresario de la Plaza México, es que, por ejemplo, en el caso de la Plaza México, a veces a la afición ningún chile le embona. O sea, tratan de hacer las cosas nuevas, a la gente no le gusta. Tratan de hacer las cosas a la vieja escuela, no le gusta. Sacan toros de Piedras Negras, entran 3,000 gentes. Entonces, es complicado, habría que sumar a que si ya metiste gente para la peda, exactamente como menciona Mark y como menciona Francesc, pues ya que durante la corrida en el ruedo suceda algo que les robe la atención y eso sea al final lo que los haga regresar, no la botella que les vayas a poner o el 2x1 en la promoción de los cubatas.
Eso es.
Hay que hacerlo más cercano.
Hay que hacerlo más cercano, hay que acercar la tauromaquia al pueblo, hay que devolver el espíritu de fiesta, hay que acercar a la gente a la plaza y una vez acercarla, no echarla. Porque yo creo que los toros hemos echado a más gente de la que hemos metido, porque sí, hemos echado un montón de buenos aficionados. Hay gente que se ha amargado de los toros, que se ha hartado, porque tú ves los mismos carteles en las mismas, en todas las plazas de España, las mismas ganaderías. Tú ves a Miguel Ángel Pereira, torero famoso en Twitter, y sabes la faena que va a hacer. No te sorprende, es muy raro que te pueda sorprender, y eso echa al aficionado. Hay que meter a gente nueva y hay que no echar a los pocos que estamos ahí. Y bueno,
y después también el ganado.
Es básico. Es que a mí Miguel Ángel Pereira me interesaría con variedad, fíjate lo que te digo.
¿El qué?
A mí un torero como Miguel Ángel Pereira me interesaría con variedad, fíjate lo que te digo. Variedad en castas me parecería interesante y todo, fíjate.
Sí, totalmente, vamos. Pero
y creo que los demás también, ¿no?
Pero Pereira y la mayoría de los toreros, pillo. Es que Juli está más harto de verlo. Es Juli está más harto de verlo ya con García Grande o García Chico, como quiera llamarlo.
Todos toreros lo mismo. Pues bueno, señores, esto ha sido el programa de hoy.
Yo tengo que decir.
¿Te quieres quedar?
Yo tengo que decir que estoy muy enfadado con Francesc porque no ha dado la noticia más esperada. Que nuestro amigo Goyo vuelve a hacer una feria en Requena salvando la tauromaquia.
Es verdad. Y pagando los valencianos. Sí, una maravilla.
O sea que te doy el suspenso y te relevo para que repitas al siguiente programa, ¿eh?
Yo te digo que el siguiente programa... Yo te digo que el próximo programa me podrías enseñar a hacerlo tú. O sea, sí, que la semana que viene presenta y dirige Alejandro Cortijo. Y la siguiente, Noelia. ¿Y qué va pasando?
O sea, me estás haciendo un baja tú, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero te lo está haciendo después de haber bajado él.
Claro, o sea, Mark me dijo, baja tú, cogí los trastos, aquí estoy, tú me dices, y yo te digo, baja tú. Después Noelia te irá, bajará Noelia, después Rubén bajará, y después se acabará bajando hasta la pantera.
Bajó, ¿eh?
Bueno, Noelia volverá a bajar. Pero no quiere pensar.
Oye, que Noelia lo hizo muy bien, ¿eh? Te lo digo de aquí, desde la barrera, desde el público, ¿eh?
Hombre, ya. Bajar. Desde entonces solo intentas que yo no lo presente.
El fan de Vinaroz. Dile cosas, eso, no pasa nada. No tienes
es verdad. Mar... Me llamó el Fandi, el cabrón.
Y a mí me llama Francesc de Juan Pedro.
Pero el tuyo estuvo gracioso.
¿Te puse el Fandi de Vinaroz? Sí, claro.
Nos puedes insultar, aquí no tenemos sentimientos.
Ah, pero somos rencorosos, ¿eh? Yo estoy enfadado.
Sí, eso sí.
No, sí. Enfades, que se fue con un torcerito del mundo, hombre.
Francesc, ¿quién es este invitado? ¿Quién es este invitado que nos has traído?
Alberto García, desde luego, no.
Pues me cae mal.
Señores, cortamos por esta semana. Un placer.
Que es broma, ¿eh? Es broma. Pantera no, ahora es finito, es finito. Finito de no comer, ya no es Pantera de la Rosa.
Ya no, me cambié de nombre.
Un placer teneros con nosotros. Os emplazo la semana que viene que dirige y presenta Alejandro. Que pero acabéis aceptado de pasar un buen día o si os vais a dormir, que tengáis una buena noche o si vais a comer, buen provecho. Pero adiós.
Ha aceptado,
y
Alejandro.
Olvídense de oírme presentar. Otra vez
muchas
más.
Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
A ti por venir, a ti siempre. Adiós, Alejandro. Adiós, Noelia. Adiós, Rubén.
Un saludo.
Adiós. Una duda, Francesc.
Adiós a todos. Un saludo.
No me ha quedado claro si Alejandro ha aceptado o no.
Sí, Alejandro ha aceptado. La semana que viene presenta y dirige Alejandro.
No, Alejandro no acepta el finiquito ni el contrato.
¿No acepta el baja tú?
No, vale.
Pero aquí te van a imponer las figuras, entonces vas tal día y tú produces.
Bueno, Rubén, ¿bajas tú?
No, yo no. La semana que viene no voy a estar muy liado desde la Plaza México. Imposible.
Cobardes. Bueno, para la semana que viene dirige y presenta nuestro querido jefe filtrado, Marc Griño. No, les emplazo para
yo hasta marzo.
Adiós,
hasta
buenas noches.
Marzo no voy
adiós,
a
Marc.
Adiós, hasta marzo
noches,
no presento
Marc.
Ninguno.
Chao. Adiós.
Adiós, hasta marzo.
Adiós a todos.
Adiós.
Ay, no se puede aguantar.
Thank you.